Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es sábado 5 de marzo, por delante una noche en la que vamos a tener pues un montón de historias, cine, música, deporte, curiosidades de la historia y otros muchos temas que iremos intercalando si la información nos lo permite. Por ahora parece que la noche está tranquila, ¿eh? Veremos cómo se comporta. Hoy se estrena la nueva película de Noé, de la que enseguida nos van a hablar los críticos del cine. Pero nos gustaría que nos dijeras si tú tuvieras que salvar dos cosas para que perduraran ante un posible nuevo diluvio, ¿qué meterías en el arca? Como esto no deja de ser una especie de juego o encuesta no científica, dejamos abiertas todas las posibilidades. Es decir, que vale todo, ser vivo, objeto animado e inanimado. El reloj que me dejó en herencia mi abuela, mis dos agapornis, esto que se parece a los periquitos, entre periquito y loro, que sabes que tienen, vamos, siempre se dice que tienen que estar juntos, la pareja, pues eso. Lo que suele ser natural. A mi padre y a mi madre. Hay quien me metería, no porque quitarse el medio, sino porque dice, oye, mira, qué bien me hicieron, pues para que vengan otros como yo. Un disco de Queen, yo que soy un fervoroso aquí amante de la música de los Queen, pues yo que sé, no sé, la pluma estilográfica, seguro que esto también podría ser, por ejemplo, de Fran, Yo de Miriam me imagino algo relacionado con Asturias. Bueno, la receta del puchero de mi tía. ¿Qué te gustaría que perdurara ante un posible final de la vida tal y como la estamos viviendo hoy en día? Miriam Monte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, cuéntanos.
Pues has acertado el pleno, Yo me llevaría a mi familia y si me dejan llevar otra cosa, me llevaría la receta del arroz con leche de mi abuela.
Ay, no sabía yo que iba a haber algo por ahí.
Ay, eso tiene que pasar a la historia. Bueno, pues que nos lo cuenten, si te parece, ¿no? A través de las redes sociales. Cuéntanoslo a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, búscanos como La Noche de Cope. Le das a me gusta y eres bienvenido. También a través de Twitter, @lanochedecope. O a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres llamarnos, pues ya sabes que hay un número de teléfono que además es gratuito. Es el 950-60-06.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo. En la realización a Mariano García. Como periodista invitada, Noemí Martínez. Noemí Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Que está preparándose, o sea, está hoy trabajando con nosotros porque se está preparando para correr la medio maratón el domingo.
Lo voy a intentar.
Lo vas a intentar, vale. Y se prepara de tal manera que es no dormir la noche anterior. O sea, esto es como si fuera un examen.
Bueno, tenía cena de clase, así que casi que mejor estoy aquí.
Mejor esto, ¿no? Vale, sí. Si no es el que te perjudiques. Oye, ¿nos vas a acercar un reportaje sobre...?
Sobre las propinas.
Vale, ¿y has venido con propina para darnos luego si lo hacemos bien?
Bueno, depende cómo os portéis.
Vale, lo vamos a intentar. ¿Tú qué meterías en el arca?
Yo metería un bocadillo de tortilla, por lo menos la última
francesa.
Tortilla de patata.
De patata, vale.
Y si pudiese a todos mis amigos, pues también.
Vale, bien, ya te digo que eres fiestera. En el alma de la noche está Miriam Ponte. Fran González, buenas noches.
Buenas noches,
Fran,
¿qué tal?
¿Qué meterías?
Pues muchas cosas, lo pones complicado.
Venga, ya, no me, claro.
No, pues ahí has acertado, una pluma estilográfica y un cuaderno de muchas hojas para poder escribir algunos libros, qué sé yo, una Biblia y algún Don Quijote, algún libro universal. Y a mi familia, claro.
A tu familia.
No, pero es que lo del bocadillo de tortilla está bien. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo nunca me lo comería porque pensaría, si me lo como ya se acabó.
Ya se acaba.
Entonces lo tendría ahí como, no sé.
Habría que clonarlo.
Pero es que si no te lo comes ya no te sirve para nada.
Ya, pero entonces como no sé, es complicado.
No es una encuesta científica, ya lo decimos, que nadie le dé muchas vueltas a la cabeza, lo más sencillo, lo más simple. Por cierto, que Mariano García nos está diciendo que las gafas.
Sin ellas no ve nada, claro.
Claro. Y si se te rompe, pues claro, hay algunas ahora...
Pues ya están tus dos cosas, las originales y las de recambio.
Y además así si te para la Guardia Civil, porque también meteríamos una pareja de la Guardia Civil, no te diría nada por no llevar las gafas de recambio en el coche, muy bien, porque Fran también metería un coche.
Sí.
Bueno, a ver,
una moto.
Ya no puede meter nadie más nada.
Claro, es una pregunta demasiado comprometida.
Bueno, que la verdad es que eso, que estamos encantados de que estés o que nos dejes estar contigo durante esta noche. Yo soy Roberto Pablo y soy te doy las gracias por dejarnos formar parte del ratito que sea de la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
De Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Esperanza Aguirre, protagonista de películas, de videojuegos, conduciendo el coche fantástico. Aquí la imaginación da para mucho por la frente.
Voy a saludar a la protagonista del día. Sin ninguna duda, soy Esperanza Aguirre.
Buenos días, protagonista, a mi pesar.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado. Mercy.
Mercy does. Why?
Una música muy de cine, que es lo que tratamos ahora en la noche con Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que te estabas quedando ya así...
No, es la música hasta que
traspuesta.
Me
quita, ah, vale.
Bueno, es la única música, la única canción que hay en la película que vamos a hablar.
Claro, Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Bien?
Sí.
Bien. Sí, vamos a hablar... Es el estreno del fin de semana.
Sí, sí. Es una canción de Patti Smith y de Kronos Quartet, que es la única canción estricta que hay en la película de la semana, claramente.
Los títulos de crédito.
Muy esperada, por cierto.
Que se llama Noé.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
A mí lo que me pasa es que yo veo, pues eso, los teasers, o veo de repente aquí un poco lo que te va a presentar la película y digo, esta alguien quiere verla. Y luego me habláis vosotros y ya, pues, y dice
no, es que los trailers es marketing.
Ya, claro.
Echan lo mejor de sí mismos ahí.
Bueno, bueno, ¿qué nos encontramos?
Las lluvias de esta semana, los diluvios de esta semana nos han ido preparando para Noé. O sea, ha sido una publicidad extra de esta película, que ya de por sí tenía un montón de publicidad, que es de un tipo singular. Esto vaya por delante, ya dice mucho a cualquiera que sepa un poquito de cine, porque es el neoyorquino Darren Aronofsky, autor de películas como Pi, La Fuente de la Vida, que era una película New Age total, El Cisne Negro, otra película muy premiada, pero también muy sórdida y muy así. Entonces ha cogido la historia de Noé, que le gustaba desde niño. Él es judío de origen, pero se declara agnóstico o ateo, pero siempre le ha fascinado la historia de Noé y el diluvio universal relatada en los primeros capítulos del Génesis, en concreto en el 6 y el 7, si no me equivoco. Entonces, bueno, ha cogido y ha hecho una película, que es una película extraña, porque claro, es extraño ya el relato del Génesis, o sea, vaya por delante, o sea, que es todavía una época muy primitiva de la humanidad, todavía no ha habido ninguna alianza de Dios con los hombres. Dios lleva 1000 años, según la propia Biblia, sin hablar con los seres humanos, sin una intervención directa, y es con Noé, con quien habla en primer lugar. Dios está harto del género humano, toda la dinastía cainita, es decir, los descendientes del asesino Caín, están destruyendo el mundo, han sufrido una degradación moral brutal, y solo unos poquitos descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, de Set, pues sobreviven y son fieles a Dios y respetan a la naturaleza, ¿no? En concreto, pues los lidera Noé, que es el nieto de Matusalén, que lo interpreta en la película Anthony Hopkins, Noé Russell Crowe, y vive pacíficamente con su esposa, que la interpreta Jennifer Connelly, 3 hijos de ellos, y luego una huérfana que han acogido, que lo interpreta Emma Watson, que es un personaje muy original, no aparece en la Biblia, por supuesto.
Bueno, en la Biblia aparecen pocas cosas de la Biblia.
Bueno, no tampoco, libre, no tampoco, o sea, sí. Es libre en principio, pero luego es más rigurosa de lo que parece en muchos aspectos. Porque tiene como 3 cualidades la película. O sea, Dios le manda, dice, voy a destruir al género humano, a traer un diluvio universal en el que saldrán las aguas, dice la Biblia. No solo las exteriores, sino las interiores. Eso está muy bien recreado en la película, de un modo
a mí no
muy
me
espectacular.
Gusta, parece las personas de jardín.
Claro, bueno, es que salen las aguas subterráneas.
Ya, pero que no me gusta la fórmula con la que Darren Aronofsky cuenta eso.
Y entonces, bueno, el dilema, o sea, hay como 3 aspectos. Uno, digamos, las relaciones de Noé con Dios y la recreación de las relaciones de Dios con sus descendientes, que son muy oníricas, muy singulares, pero con aciertos curiosos. Hay algún teólogo potente que ha dicho, pues me gusta cómo recrea Adán y Eva, que salen como radiantes, fosforescentes, con, digamos, con la gracia edénica, antes de perder la gracia por el pecado mortal. Y luego, las relaciones con él pues son un poquito, digamos, veterotestamentarias, es decir, el Antiguo Testamento. O sea, es un Dios duro, con gente tosca, con una fe tosca como la de Noé, que él tiene un dilema moral, que es en la segunda trama. Y es que él piensa que va a eliminar Dios a todo el género humano, incluida a su familia. Con lo cual no se preocupa, no quiere que busquen novia. De hecho, el personaje de Matt Watson es estéril. Porque piensa que ellos morirán y quedarán solo los animales en la tierra. Eso
pero,
genera...
Nada de eso es bíblico.
La Biblia estrictamente...
Los tres hijos de Noé estaban casados, sí, y las nueras entraron y ahí se acaba la historia.
Sí, entraron porque además
y
Dios se lo dijo.
Se monta un culebrón.
Ahí se monta un culebrón familiar que curiosamente son las secuencias mejores.
Y que es lo mejor de la peli.
Porque claro, están ahí Jennifer Connelly y Emma Watson. Entonces es un dilema, digamos, intimista. Y luego está todo el tema épico, catastrófico, en el que entran los cainitas, liderados por un cruel personaje, del que le separan unos gigantes de piedra que supuestamente son ángeles caídos que están ahí como de paso y que pueden ser susceptibles de rebelión.
También inventados. Bueno, porque aunque, la Biblia pone que en aquellos sí, tiempos había gigantes.
Había unos gigantes.
Gigantes, o sea, no ángel, no demonios convertidos
que,
en rocas.
Hay que
¿no?
decir que la interpretación de ese pasaje de la Biblia es de los más complejos de la Biblia, porque dice en concreto que eran unos gigantes, hijos de Dios que se juntaron con los hijos de las mujeres humanas y generaron los famosos guerreros de antaño. O sea, ahí es como de las partes más mitológicas y entonces él se ha quedado con la interpretación más judía. No con la cristiana, sino con la judía, que es incompatible con el dogma de los ángeles. Aquí son ángeles que se pueden redimir. Bueno, se monta ahí un poco en plan el Señor de los Anillos. Entonces, todo ese cóctel no está del todo bien unido. O sea, es muy irregular la película, es espectacular a ratos.
Y luego los animales están muy poco presentes.
Muy poco utilizados.
Yo he visto eso, una de las imágenes que van ahí subiendo. Sí, ¿los efectos especiales?
Claro, están bien.
Están bien, pero la línea de todas las semanas se estrenan películas con efectos.
Y luego también hay un tema llamativo y es el anacronismo en el vestuario.
Sí, un poco se nota.
Van muy a la moda las chicas.
Casi estos son prehistóricos prácticamente, ¿no? Y son muy toscos y tal, pero hay con pantalones.
Van con pantalones ellas.
Hay cositas. De todos modos, yo pienso que va a defraudar un poco a la gente, o sea, decepciona un poco, pero por otro lado es una película interesante para hacer un cineforum, porque habla mucho de la fragilidad humana. De hecho, los cainitas son prácticamente nietzschianos, o sea, creen en la voluntad del ser humano frente al silencio de Dios y tal. Es muy interesante el debate, el duelo y esa fe inocente
de hecho,
y absolutamente incomodible.
El líder de los cainitas es un personaje en algunos momentos más interesante que Noé.
Sí,
hace unas reflexiones muy afinadas, ¿no?
muy posmodernas, digamos, sí. Que tiene interés. O sea, que es interesante para hablar de la fragilidad de la naturaleza humana, el pecado original, de la gracia divina, que crea milagros en la película, hay milagros en la película, y luego por otro lado la trascendencia del ser humano, ¿no?
Bueno, pues es el estreno del fin de semana que te estamos presentando aquí en la noche de COPE. Ahora lo que hacemos es cambiar de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche
COPE, estar informado.
Moonbeams and starlight, magical twilight, the warmest rain, hear it whispering your names, rainbows at midnight, sparkling night skies, don't go away, stay another day.
Estoy deseando que la estrenen para ir a verla con la familia. ¡Qué película!
Bueno, estamos escuchando nada menos que a Anne Hathaway cantando otra vez maravillosamente en la banda sonora de esta continuación. Es una secuela de un gran éxito de animación ambientado en Río de Janeiro y que por tanto se titula...
Río 2.
Para mí tú eres el único.
Soy el único que queda.
Hemos encontrado un guacamayo azul de Speak salvaje en el corazón de la selva amazónica.
Vamos a ir todos al Amazonas.
Voy a guardar vuestra fiesta ipso facto.
La primera me gustó mucho.
Pues esta te va a gustar también porque la animación es mejor, es muy espectacular el arranque en el fin de año de Río de Janeiro con unas tomas aéreas espléndidas.
Es más de lo mismo.
Es más de
es que
lo mismo.
Aporta muy poco.
Lo que pasa es que el personaje protagonista de Blue, que ya sabes que viene de Canadá, era un animal de compañía, aprendido a volar, ahora ya tiene una familia con tres niños, que cada uno pues un adolescente, rebelde, la empollona del medio y el pequeño es un travieso, y se tienen que ir a la jungla amazónica, porque ahí hay dos ornitólogos perdidos que parece ser que han encontrado otra comunidad de guacamayos azules. Entonces, bueno, pues ahí es una película de aventura, es divertida, con buena banda sonora de John Powell, bien animada, no aporta demasiado el guión, no es que sea para tirar cohetes, porque es un poco disperso, como ya le he pasado un poco a Río. Ahora, a la chavalería le va a gustar, sobre todo a los más pequeños, porque es muy divertida realmente, tiene golpes de humor muy buenos, hay una rana que es venenosa, que tiene su punto, y luego la banda sonora, pues ya ves, o sea, es muy animante.
Sí, ¿no? Sí, total. Bueno, pues esto es el Río 2, lo que nos vamos a encontrar, que esta sí que la podemos ir a ver, decimos, con toda la familia.
Sin ningún problema.
Vamos con el siguiente estreno, que se llama así, Crónicas Diplomáticas.
El discurso, señor ministro.
Gracias, camarada. Es una nulidad para sus archivos. Legitimidad, tac, tac, tac. Unidad, tac, tac, tac. Eficacia, chac, chac, chac. Si no, habrá guerra.
Delgado está metido en el papel,
Bueno, está muy divertida, es una comedia francesa.
Es que el personaje lo hace varias veces, esto de chaca, 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 se tira toda la película así.
Es muy divertida esta película, que es la primera comedia de uno de los grandes directores franceses, Bertrand Tavernier.
Bastante poco cómico, por cierto.
Que es muy serio, es el director de películas como Capitán Conan, Hoy empieza todo, Salvoconducto, Alrededor de la medianoche. Le puede entrevistar en San Sebastián y es muy divertido porque la primera comedia que ha hecho está basada en un cómic. En un cómic de Christophe Blaine y Abel Lanzac, o novela gráfica, como se llama ahora, de modo elegante, que la han adaptado ellos mismos, y que le lleva a Bertrand Tavernier a hacer una puesta en escena absolutamente deslocada. O sea, es la historia de un... Bueno, la verdad es que el personaje central es el ministro de Asuntos Exteriores francés, que es un personaje singularísimo, que se han basado en Dominique de Villepin, que fue ministro de Asuntos Exteriores, del Interior, y luego primer ministro, es un hombre de los de Jacques Chirac. Y entonces hace una crítica a la ansia de poder, a toda la parafernalia, digamos, de imagen. Va con un libro de citas de Heráclito y va soltándola de vez en cuando. Entonces es la historia de un asesor que le contratan para redactar sus discursos y que el pobre pues va sufriendo las singularidades del ministro y luego las puñaladas de todos sus colaboradores. Y luego el típico fontanero que va resolviendo todos los incendios que va generando el ministro, que es un personaje muy interesante, Neil Arestrup, que ha ganado el César, por cierto, al mejor actor de reparto. Ganó también la película del premio Fipresti al mejor guion en el Festival de San Sebastián de 2013. Yo creo que no es redonda, o sea, se le nota que no está acostumbrada a la comedia, entonces es un poco excesiva,
reiterativa a veces
y tal, pero bueno, es divertida, fresca, no es demasiado ideológica, a pesar de que se base en ese personaje, o sea, pero entonces es Tolkien diciendo, Dios mío, vivimos de milagro, o sea, porque no hay una otra guerra mundial, ¿no?, con los que nos dirigen, ¿no? Bueno, tiene su punto, quizá en manos de otro director esta historia hubiese quedado muchísimo más redonda y más rotunda, pero claro, es Bertrand Tavernier, que es un tipo de primera fila y da gusto que por lo menos nos haga reír un rato, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esas Crónicas Diplomáticas. A ver si se pronuncia yo, si es que se pronuncia parecido como se escribe, francesa.
What do you do?
It's kind of hard to explain.
Because what you do is complicated?
Because I don't really do it. Sometimes it's good to do what you're supposed to do when you're supposed to do it.
Sí, se pronunciará.
Sí, francés.
Es la abreviatura del apellido del personaje.
Es divertido, no lo vamos a desvelar, pero es divertido a qué responde el título, porque es muy difícil. ¿A qué responde? Pues tiene gracia como lo responde la película.
Hay que esperar al final.
Hay que esperar al final para verlo. Sí. Bueno, sí, es interesante esta película porque es una nueva película de de Noah Baumbach, que es hijo de un famoso novelista y crítico de cine, y que está casada más con Jennifer Jason Leigh, y aquí ha escrito la película con una actriz que está muy de moda en el ámbito indie del cine independiente neoyorquino, sobre todo, que se llama Greta Gerwig, que yo creo que es de lo mejor de la película.
Esta es la que hizo la última película de Whit Stillman.
Sí, efectivamente. Y bueno, es la típica película mal hablada, sofisticada, cultureta neoyorquina, para iniciar más bien, no para el gran público.
Rodada en blanco y negro.
Rodada en blanco y negro, con homenajes constantes a la Nouvelle Vague y al primer Woody Allen, sobre todo a Manhattan.
No, pero no es muy pedante.
No.
A mí me ha parecido interesante.
Sí, es
interesante,
porque es la constatación de el síndrome de Peter Pan en este caso de una mujer de 27 años que quiere seguir triunfando como bailarina y coreógrafa y que está la pobre colgada, vamos, sigue viviendo, llegando a fin de mes de sus padres.
Baila bastante regular.
Fatal, ¿no? Entonces, bueno, tiene su punto porque va mostrando la perplejidad suya, pero a la vez te va ganando la vitalidad, la simpatía. O sea, es una película que es bastante superficial en cuanto a las causas de esa perplejidad, que podría haber sido más profunda, y a propuestas un poquito de más altura, ¿no? Respecto a, hombre, mejora por esta línea o por la otra. Pero bueno, da una visión positiva a la amistad, del no tirar la toalla. Contiene el viaje a París menos romántico de la historia del cine. Es patético.
O sea, muy real, entonces.
Sí.
A mí está bien, pero es muy de cinéfilo.
Es muy de cinéfilo. Es muy de iniciado, de cultureta, vale. Se deja ver, es fresca. De gafapasta.
Luego es que esa actriz tiene una química, o sea, transmite muy bien. Es curioso que esté siempre un poco off Hollywood, ¿no?
Es una especie de musa indie.
Sí,
porque transmite muy bien, es una actriz muy buena.
Bueno, volvamos con la siguiente. Siguiente estreno aquí en la noche de COPE para el fin de semana. En los cines, en la gran pantalla, te puedes encontrar también con Purgatorio.
Necesito que te quedes conmigo hasta que yo vuelva.
Y pórtate bien, como siempre.
¿Por qué estás hablando solo?
No estaba hablando solo.
Es que aquí solo dos personas.
Y si no he sido yo, tienes que haber sido tú.
¿Yo? O el otro niño.
¿Y aquí qué?
El otro niño. Se podía haber titulado así el la película. Es la aportación española esta semana, una película de terror que ha tenido bastantes elogios por los aficionados al género. Es de Pau Teixidor, me parece que es su primera película. Hizo un corto que se llama Leyenda, bastante premiado, y ahora es su primer largometraje. Y tiene interés porque uno de los guionistas es Sergio G. Sánchez, guionista del Orfanato, de Fin, de Lo Imposible. Entonces es un ejercicio de estilo sencillo en torno a la maternidad. Como en casi todas estas películas, es una madre herida. En concreto pierde a su hijo accidentalmente, ella se queda dormida y él se cae por un balcón, y entonces está muy traumada. Entonces su pareja se la lleva a vivir a Seseña, por cierto, a estos pisos abandonados donde no vive casi nadie, es terrible, ¿no? Y entonces un día, la primera noche en la que está todo sin montar, una vecina histérica que se ha tenido un accidente, su marido, oye, quédate con mi hijo. Entonces se queda con el chaval, que tiene 12 o 13 años, y entonces el chaval cada vez, a poco ya muestra que es bastante rarito y empieza a asociar cosas extrañas.
¡Qué miedo!
Sobre todo a partir de un momento en el que dice, no, yo no he sido, ha sido el otro niño. Y ella, que está todavía con el trauma del hijo. Entonces, es una puesta en escena enormemente inquietante, muy de género, con Ona Chaplin de protagonista. Lo hace bien, o sea, se deja ver. Es un poco chapucero el final, sobre todo de puesta en escena, es un poco confuso. Pero al que le guste el cine de terror le va a gustar.
Pero y como se tiene estrena muy en pequeñito.
Muy,
¿no?,
en pequeñito, sí. Pues, sorprendentemente, a muchos me han dicho que dice, es sorprendente porque la peli podría funcionar más.
Cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues lo mejor de la película siguiente es una canción de Jelka Van Houten, se titula Mother Road, y es una película que es holandesa, pero que es una road movie ambientada en lo profundo de Estados Unidos.
Y que se llama Jackie.
Jackie.
Aquí nos pueden traduciendo Cruz, que sabe perfectamente holandés.
Quien dice Jackie dice Jackie.
Se me olvida ya, se lo practico poco.
Bueno, es una pena esta película. Entramos en una fase de apología de la ideología de género, en parte, porque esta es la historia de dos gemelas holandesas que han sido acogidas fueron educadas y criadas por una pareja de homosexuales que conocieron a la madre biológica.
Es un lío.
Varones, homosexuales. Y entonces les llaman en el momento de Estados Unidos que su madre, a la que no conocen, lo está pasando mal y necesitan su ayuda. Entonces se van para allá y entonces se encuentran con Jackie, interpretada por Holly Hunter, que es la típica mujer de esta sureña que vive en una autocaravana mugrienta, que es como una especie de gitana. Entonces van a buscar a su hermano y entonces les pasan todo tipo de cosas. Un viaje iniciático de ellas. Con personajes muy pintorescos, por ejemplo, hay todo un grupo motero de lesbianas de estas con Harley Davidson. O sea, es todo muy peculiar, y con ese tonillo que yo creo que le perjudica a la veracidad. O sea, es un poco, tiene momentos muy buenos porque lo interpretan dos hermanas en la vida real, esta que estamos escuchando, Jelka Van Houten y Caris Van Houten, que lo hacen bien, pero luego la relación con su madre es muy convencional y los encuentros son también muy peregrinos, no te aportan mucho, ¿no? Y luego acaba siendo muy complaciente con el relativismo moral, incluido el suicidio, no solo en materia sexual, a veces es un poco descarnado, sino también respecto al suicidio. O sea, poca cosa en general.
Bueno, pues vamos de una a otra, que se llama
y la otra es
El Desconocido del Lago.
Esta no tenemos ni sonida, ni música,
pero
ni
porque
nada.
No tiene banda sonora.
No tiene
la
banda
película.
Sonora y además está en francés. Sin
banda sonora musical.
Es alucinante que tenga premios en Cannes, Sevilla, esta película. Pues es una película pornográfica tal cual. O sea, la única excusa es un lago de nudistas homosexuales que van allí a lo que van. Y están todas las matas llenas de gente ahí haciendo lo suyo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no?
Es una película de cine X.
Entonces tiene una excusa narrativa, que es un supuesto asesinato en el lago. Pero bueno, está más o menos bien rodado.
Pero es una excusa muy pequeñita.
No cuentan nada de ninguno de los personajes, ni el contexto, ni la motivación, ni dónde vienen, a dónde van. Van a lo que van y punto, ¿no? A mí me alucina. O sea,
toda la película ocurre en esa playita.
Va a mirar. Sí, uno va a mirar y...
Solamente va a mirar.
Hay dos que van a mirar.
A mí me parece insufrible la película, pero bueno, queda dicho. Y la siguiente también tiene un cierto componente de ideología de género.
Pues se llama Una noche.
Tú puedes conseguir lo que sea en La Habana si conoces a la persona correcta.
¿Cómo tú puedes, Anne?
En La Habana, cuando llegas al fin, puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos.
Una noche. noche que va a ser en La Habana, por lo que vemos.
Sí. Totalmente.
Es la historia de tres chavales, dos chicos y una chica, que intentan huir de La Habana hasta Miami por diversos motivos. Y entonces, entre los dos chavales, sobre todo, es un chico y su hermana gemela la que protege mucho, y este se enamora del otro, que es el típico kinky de estos que está perseguido por la policía. La verdad es que el retrato que hace de La Habana es enormemente decadente y muy policial, o sea, con una presencia policial muy opresiva, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo mejor, porque esta viene del documental, la neoyorquina Lucy Mulloy, son las imágenes documentales de las calles y las gentes de La Habana. Son los que tienen fuerza, porque ya en cuanto hablan los chavales, que casi no se les entiende por la jerga,
habría que subtitularla.
Y porque además está muy mal grabado el sonido, ¿eh? Y luego, pues toda la historia es muy convencional, es muy fatalista, y luego con ese tonillo de la ideología de género, que sale a veces consecuencias muy desagradables también, muy explícitas, o muy exhibicionistas, digamos, ¿no? En fin, yo creo que está también sobrevalorada, ha tenido algún premio, pero creo que el principal valor es documental. Por cierto, que la hija, digo, que esta directora, Lucy Mulloy, es hija de un Mulloy, no sé cómo se pronunciará Mulloy, porque
Mulloy, sí.
Es hija de un animador inglés, Phil Mulloy, que es un animador satírico. De esto debe ser bastante heavy.
Pues no tenía control yo ese tema.
Pues mira,
pues hablando de inglés, nos vamos con el siguiente título. Otro estreno del fin de semana es Need for Speed.
Correr con pasión es un arte. Daré 6 millones de dólares a quien le detenga. Arreglaremos esto tras el volante. Hay una orden de arresto con tu nombre en 10 estados. Yo no pienso parar.
Un poquito de acción, ¿no?
Te suena, ¿no? Fast and Furious, pues una nueva franquicia basada en los videojuegos homónimos, que lo típico, la fórmula son aparatosas, secuencias de persecuciones de coches y tal, con una tramita dramática hasta de venganza, y bueno, dirigido por un tipo peculiar, que es Scott Baum, que debutó con Acto de Valor sobre los Navy Seals, ¿os acordáis?
Sí.
Rodado con auténticos Navy Seals, que este es documentalista y doble de acción, ha participado en un montón de películas como doble. Bueno, se deja ver, no carga la mano ni en la violencia del sexo, te pasas un buen rato sin sobresaltos y ya está. Y la última es súper peculiar
también. Vamos con American Jesus.
After the 1960s, the way that Americans think about religion has fundamentally changed.
I think we're looking for meaning more than we're looking for pleasure.
Mickey Mouse is the Antichrist, my child.
Este es un documental
al que no lo han entendido, ha dicho que Mickey Mouse es el anticristo.
Sí, así lo dice, claro.
Bueno, es un documental de Arán Garrida que ya se ha estrenado en televisión, por cierto, pero va a sacar una versión más larga en cines, en algún cine muy pequeño, y es una panorámica a las manifestaciones más extremadas de la fe evangélica, aunque son súper peculiares los grupos que saca, muy, muy singulares, con una visión de la religión súper curiosa. Y el problema que tiene es que, aunque son realidades interesantes que conviene conocer, sobre todo cuando no las conoces, es que es tan focalizado todo, no tiene contrapuntos, no muestra evangélicos normales, que hay muchísimos, la mayoría lo son, y por supuesto ni católicos, ni otras confesiones cristianas, ni anglicanos, ni ortodoxos, hay una pequeña cita de ortodoxos, con lo cual acaba siendo una especie de enmienda a la totalidad de todas las religiones, como si fuesen las causantes de la violencia, el sexismo, la irracionalidad, mete ahí al Partido Republicano, a los pro vida, a los padres que defienden el derecho de sus hijos, a elegir la dura, es un cóctel de estos, bueno, muy laicista.
Incluso hay unos que defienden el porno,
porno cristiano. Pero bueno, te da una idea, o sea, de lo que es la mentalidad americana, que muchas veces, sí, hasta que no vemos estas cosas no entendemos,
no te crees lo que
por qué hacen ciertas cosas.
Era una ocasión muy buena de criticar la religión a la carta, que está muy de moda en el mundo individualista y relativista que vivimos, pero no ha ido por esa línea.
Bueno, Jerónimo, José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, que como siempre es un placer que nos acerquéis las críticas de los estrenos del fin de semana. ¿Con qué nos dejáis?
Nos vamos con Linkin Park, Roads and Traveled, que forma parte de la banda sonora de Need for Speed.
Muchas gracias, chicos. Your heart 25 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. El 27 de noviembre de 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Actualmente, millones de personas con autismo en todo el mundo siguen sufriendo la exclusión social, la limitación de sus derechos a la educación, a la salud, y a una vida plena y digna. Para hablar de este tema, aunque ya parece que ha pasado, como decimos, cuando hay algo que tiene su día proclamado, es porque merece que lo estemos observando y lo estemos prestando atención durante los 365 días del año. Tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, Diego López Peralto. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿qué es el autismo? ¿Qué causa el autismo?
Pues mira, el autismo es un trastorno pues que afecta principalmente a la capacidad de la persona de comunicarse y de sociabilizarse. Y además hace que presente patrones estereotipados o restrictivos de conducta. Es decir, hace pocas cosas y además las tiene que hacer siempre iguales, lo cual le lleva a ser un especialista en ese tipo de cuestiones. A día de hoy, desgraciadamente, Roberto, el autismo no tiene una cura, entre otras cosas porque no se conoce con exactitud cuáles son sus causas o su origen. Lo que sí sabemos es que existen intervenciones psicoeducativas que van a permitir una gran evolución en estas personas que tengan, por supuesto, acceso a las mismas. Sí conocemos que los primeros signos del autismo pues son visibles a partir de los 18 meses de edad. Sin embargo, no ha habido madre o padre, pero sobre todo madre, que se haya entrevistado conmigo, que no me haya reconocido que prácticamente de los primeros momentos de la vida de su hijo o de su hija ha percibido que algo ocurría. Entre otras cosas porque tú, que has sido padre, verás que los niños en el momento que tú les das de comer te clavan los ojos, sí, en la mirada. Es un instinto que tiene que les lleva a fortalecer ese vínculo emocional contigo y a entrenar lo que es su atención. Esto no suele ocurrir en los niños que están en el espectro autista. Entonces, pues parece que el diagnóstico precoz es la mejor ventaja, si bien, pues más clínicamente, hasta los 18 meses no podemos empezar a estar algo seguro de que ese chico puede sufrir un trastorno autista.
Diego, ¿y el número de personas afectadas por autismo a cuánto asciende?
Pues es difícil estimarlo, sobre todo porque el concepto de autismo es tan amplio y tan difuso que nos lleva pues a entender que hay muchas personas que no están diagnosticadas. No obstante, en España se baraja que 50.000 menores y 450.000 adultos, es decir, 500.000 de personas, están dentro del espectro autista. Dentro de lo que sería la epidemiología en los niños, la previsión más optimista habla que uno de cada 150 niños está dentro del espectro autismo. Es decir, que sería la discapacidad infantil con mayor prevalencia. Si tú sumas, Roberto, el síndrome de Down, el cáncer infantil y la diabetes, verás que hay una prevalencia aún todavía inferior a la que existe dentro del espectro autista.
Vale. Oye, hay mucho mito. ¿Tienen las personas autistas superpoderes, como se dice por ahí?
Sí, tú lo has dicho, hay muchísimo mito. De hecho, hasta mediados siglo pasado no se diagnosticó lo que es el espectro autista de una forma clínica, cuando el autismo ha existido siempre y dado la peculiaridad de estas personas, Roberto, se han visto abocadas pues a todo tipo de atrocidades por las culturas que no sabían entender pues la idiosincrasia de este trastorno, desde quemarlos en la hoguera a considerarlos brujos, chamanes o personas con prácticamente más cercanas a la divinidad que bueno, para su condición humana. No obstante, a día de hoy, incluso con el diagnóstico, existen ciertas leyendas urbanas, como bien dice, que bueno, que dicen que tienen superpoderes en los casos así más esotéricos. Vale. o que realmente pues tienen capacidades intelectuales superiores a la media. Esto no es así.
Pero tienen unas características especiales, ¿verdad?
Eso es. Es decir, hay cosas que en ellos, pues como media, funcionan más y mejor que en el resto, lo cual le lleva a ser después pues más limitado en otros aspectos. Pero sí que hay que reconocer que procesan mejor la información, ¿eh? Tienen una capacidad para procesar información pues mucho más alta que el común de los mortales. Es decir, tienen una capacidad además demostrada de inteligencia espacial, de concentración, de memoria, que les hace, sobre todo, personas muy, muy aptas para trabajos que exijan grandes cargas de concentración y de tiempo y dedicación. Entonces, aquellas personas dentro del espectro autista que no tengan una afectación intelectual importante, porque hay también que reconocer que prácticamente la mitad de las personas con autismo tienen retraso mental, pero la otra mitad no lo tiene, y si tienen esas habilidades, pues se dedican mucho laboralmente, sobre todo al sector de la tecnología, de la información, a las telecomunicaciones, a la informática.
Ya. Diego, tú me hablas de autistas médicos, ingenieros, pero inevitablemente cuando hablamos de autismo pensamos en chicos desconectados, ¿no?, del mundo, sin capacidad. ¿Hay dos personas autistas iguales?
Pues realmente no hay dos personas autistas iguales. Y esto viene a decir que tal vez el concepto de autismo esté equivocado y sea un cajón desastre, Roberto, donde metemos a personas con una característica muy peculiar, que es que tienen más interés hacia sí mismo, sin hablar de hedonismo, que hacia el resto de los comunes, de los mortales, no tienen tanto interés por comunicar, por sociabilizarse. Pero más allá de eso, es muy difícil establecer una línea. Cuando a una familia que tiene un hijo se nombra la palabra autismo, pues como bien dice, saltan las alarmas porque rápidamente te salta una imagen mental del caso más extremo, más grave que puede haber de autismo, que puede ser un trastorno generalizado del desarrollo, donde el chico pues está desconectado del mundo, con la cabeza agachada, sin habilidades, sin capacidad de hablar. Pero eso hay que puntualizar que es la forma más extrema de autismo y probablemente la menos común. Hay otros trastornos mucho más habituales como el síndrome de Asperger, que no solo impide que la persona lleve una vida más o menos normal, sino que puede dotarle incluso de herramientas para tener un desarrollo laboral, profesional, pues excelente y llegar a ser una persona pues de gran reconocimiento en su sociedad y en su tiempo, es decir, puede marcar historia.
A ver, dime personajes sociales relevantes con posible trastorno autista.
Pues mira, hay bastante coincidencia en el mundo de la psiquiatría y de la psicología, analizando sobre todo la biografía, ¿no?, de grandes personajes famosos y tratando de darle cierto diagnóstico clínico sin poder hacerlo porque lógicamente ya no están con nosotros, para concluir que hubo formas de autismo leve, probablemente de trastorno síndrome de Asperger, que afectó a grandes personalidades de nuestro tiempo, como puede ser Albert Einstein en el campo de la ciencia, también Isaac Newton, y luego pues en otras artes como la música podemos hablar de Mozart, de Beethoven, dentro de la filosofía, Immanuel Kant, o Hans Christian Andersen dentro de lo que es el mundo de la literatura. El señor, que no me acuerdo del nombre, que escribió Peter Pan, también se considera que bueno, pues también estaba afectado del trastorno de autismo. Hoy en día, en el presente, también existen, o reconocemos claros rasgos de psicopatía autista en grandes triunfadores, como puede ser el caso de Bill Gates, que en su caso creo que sí está reconocido y diagnosticado un trastorno de espectro Asperger.
James Matthew Barry es el escritor escocés que escribió Peter Pan.
Muchas gracias por ilustrarme.
Vamos, faltaría más, para eso está internet.
Stanley Kubrick, bueno, ya ha fallecido, pero es creador de películas como Naranja Mecánica, 2001 Odisea en el Espacio. Si te gusta Stanley Kubrick, has visto estas películas, no nos debería extrañar ver que puede haber en él ciertos rasgos de autismo. Y es que además él fue una persona muy conocida por su perfeccionismo, una condición casi imprescindible para el diagnóstico de autismo. Huraño, más que, bueno, muchas veces a quien no está interesado lo demás se les considera huraño, no tiene por qué. Y le encantaba la compañía de los animales, sintiéndose nervioso con la gente. Es otra característica del autismo. De hecho, la hipoterapia o terapia equina es una forma muy efectiva de trabajar con las personas con autismo, al igual que con los perros.
Diego, nos queda un minutito. ¿En qué se sustenta la clave del éxito de la calidad de vida de las personas con autismo? En un minuto, venga.
Pues desde luego en el diagnóstico precoz. Hemos dicho que no podemos dejar pasar el tiempo y generalmente como estos chicos empiezan a andar bien, no tienen problemas motrices, pues va dejando que pase el tiempo, ya hablará, ya fijará la atención y cuando nos damos cuenta hemos perdido los 6 primeros años de vida, que es la etapa de atención temprana, donde podemos actuar con mucha rapidez y sobre todo con mucha eficacia y eficiencia de cara al futuro. Más allá de los 6 años parece que estamos como un poco más precintados. Sobre todo siempre hago hincapié, atención y asesoramiento familiar. La familia y los cuidadores son el pilar que sustenta el desarrollo y la evolución de un chico con autismo. Hemos de atenderlo, mimarlo y entender el problema que se genera en una casa cuando llega una persona con autismo y no estás preparado para atenderlo. Y sobre todo, orientación y potenciación de los intereses que muestre esa persona. Sobre todo, si muestra actitudes para la informática, tenemos que orientarlo hacia la informática. El hecho de que pase 15 horas al día delante de la informática no podemos evaluarlo desde nuestro punto de vista como algo negativo. Tenemos que empatizar con él, ya que no puede empatizar con nosotros. Y si eso le hace feliz, tenemos que tratar de que eso ocupe su tiempo.
Muy bien. Diego López Peralto, psicólogo de cabecera de las madrugadas de los sábados aquí en la noche de COPE. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo.
Él gobierna.
Está ya con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Buenos días.
Él estuvo en el gobierno.
El ministro de Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez. Señor Oreja Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Él está de guardia.
Creo que chocaba con un mercante. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues ha habido un abordaje.
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Volverán a verse la semana que viene.
Hay que prepararse ya para los penaltis directamente.
Pero ahora se juega en la Liga.
¡Tiempo de juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo!
Este sábado tienes tiempo de juego desde las 3:30. Atlético Villarreal, Barcelona Betis, Real Sociedad, Real Madrid. Y el domingo, la lucha por Europa y el descenso y la Fórmula 1 desde Bahrein. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez, se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti.
Bueno, como los buenos vinos, los años nos hacen más viejos, pero también más apetecibles. Especialmente esto les ocurre a los artistas que a lo largo de su trayectoria no han dejado de ofrecernos buenos momentos con sus creaciones. Esta noche saludamos a alguien que está de aniversario, 50 años en la carretera, sin parar de girar, inspirándonos grandes momentos con sus canciones y retratando a la sociedad en cada momento. Después de todo esto, si alguien piensa que se está quedando sin fondo, se equivoca. De hecho, sus conciertos de celebración de estos años, se llaman así, 50 años no es nada. Víctor Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, digo que 50 años no es nada, pero la cantidad de cosas que pasan, ¿no?, en este tiempo.
Sí, pasan tantas cosas y a tanta velocidad, ¿no? Pues yo no tengo la sensación de llevar en estos 50 años, ¿no? Parece que, no digo que parezca que fue ayer, ¿no?, pero sí que los tiempos mentalmente son mucho más cortos, ¿no? Quizá porque también los vives a saltos, ¿no? Si no, no es lineal el tiempo que cuentas, ¿no?, sino lo que te va pasando, y lo que te va pasando te pasa de vez en cuando, ¿no?
Claro. Oye, tus canciones son el retrato o tu visión de historias de la historia que has vivido. ¿Han cambiado mucho en contenido y en estructura desde que comenzaste?
Sí, han cambiado muchísimo. Yo empecé con una hablando de una España, en mi caso, muy rural, que se reflejaba en la romería, pasearinos, muy bucólica, y por otro lado muy dura también, ¿no?, la Planta 14 o el Abuelo Víctor, ¿no? Era una España en blanco y negro, ¿no? Y después, bueno, el tiempo nos ha ido mejorando a todos y ya se ha visto una España más en color, con sus matices, con sus grises, con sus contrastes, y contando sobre todo lo que he visto alrededor y que me parecía que merecía la pena contar, ¿no?
Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo.
Es uno de los posibles, digo, ¿no, Víctor?
Sí, eres un fijo. Es un fijo porque además, digo en este caso, afortunadamente, como está retirado, tiene menos cosas que hacer que el resto de los invitados, ¿no? Y Miguel, lo que pasa es que como es tan, tiene tanta ansiedad, siempre ya me pregunta, ¿pero qué canto? Tú dime lo que para empezar a prepararlo, ¿no? Digo, pues todavía no lo sé, pero bueno, un poquito más.
Esta le queda muy bien, hay que decirlo.
Sí, o sea, claro, que sí, cualquier cosa le queda bien, sí, a Miguel.
Oye, cuando anuncias el concierto el 12 de septiembre, las fiestas de San Mateo en Oviedo, las entradas se agotaron en 6 días. Y fíjate si aún queda tiempo. De ahí que ahora se haya programado otro concierto el 13 de septiembre, que van a ser los dos únicos. Después de tanto tiempo, ¿te sigue dando satisfacción comprobar que no pierdes el cariño del público, que la gente tiene ganas de Víctor Manuel?
Hombre, es una alegría, ¿no? Que bueno, siempre el artista, ya sabes, trabajamos siempre un poco en el alambre, ¿no? Uh-huh. Y nunca sabes qué puede motivar a la gente para ir a un sitio o dejar de ir, ¿no? Y por eso siempre que emprendes un nuevo una nueva aventura, un nuevo espectáculo, bueno, pues dudas, tienes dudas, ¿no? Pero la verdad es que esa petición de la gente tan instantánea de entradas, para mí ha sido, me da un subidón, tanto es así que me ha animado a pedirle a los invitados que estuviesen al día siguiente también, abusando de ellos, pero bueno, en general están prácticamente todos, menos un par de ellos, están todos en el otro día también.
Está claro que si son especiales siempre las fiestas de San Mateo en Oviedo, va a ser aún mucho más especial por lo que se va a vivir, ya por las fiestas, el ambiente festivo, pero además por toda la gente que ese día quiera, pues eso, trasladarse y verte a ti y al resto, ¿verdad?, de invitados que... Pues eso, que va a ser muy muy especial. No te voy a preguntar por el día, pero más o menos, ¿en qué época consideras tú el inicio de esta pasión, de tu profesión por la música? Porque ya se cumplen 50 años, no creo que dijeras, hoy empiezo, ¿sabes? Esto es como una relación de estas, que un día un besito, otro día no sé qué, y al final acabas casándote, ¿no?
Te vas, bueno, te va entrando. Yo empecé a cantar porque de repente quería cantar, una manera un poco irracional, ¿no? Porque no sabía ni cantar ni componer, ¿no? Era simplemente un aprendiz, ¿no? Pero bueno, empecé cuando me instalé en Madrid en el año 64, comencé a estudiar canto, piano y sobre todo a ver qué había en el ambiente y qué gente me gustaba a mí, qué maestros yo podía aprender, ¿no? Y en ese aprendizaje estuve varios años, ¿no? Componiendo, dando palos de ciego, presentándome a todo tipo de festivales, ganando algunos de ellos, y realmente encuentro la manera de expresarme yo cuando escribo desde el corazón, ¿no? Cuando empiezo a hablar de unas cosas que a la gente le podían sonar muy lejanas, que eran aquellas primeras canciones de la romería, el abuelo Víctor, todo eso, pero que a mí me tocaban directamente el corazón y yo las escribía desde el corazón. Y bueno, pues ahí encontré la pasión y algo ya que no me ha abandonado en todos estos años, ¿no? El deseo de seguir por ese camino, evolucionando, ¿no? Pero de cantar y cantar sin otro medio de vida, ¿no?
Y yo andaré la tierra como un romero buscando a Dios, y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos.
Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo.
Que seguía tus pasos, tu camino como un lobo en celo, desde mi hogar con la puerta abierta de par en par.
En la noche de COPE, charlando con Víctor Manuel, recordamos ese 12 de septiembre, 13 de septiembre, las fiestas de San Mateo en Oviedo, dos conciertos muy especiales con un montón de gente, con un montón de amigos que le acompañarán, aunque ya... Tú, sinceramente, Víctor Manuel, de por sí solo, lo has ido demostrando además ahora en una larga gira que hiciste, es en la que nos ofrecías tus canciones con todo lo que tenían de introducción o con todo lo que tenían a su alrededor para haber sido creadas. Asturias es tu tierra de nacimiento. ¿Qué connotaciones especiales tiene celebrar estos 50 años que no son nada, volvemos a decirlo, en las fiestas de San Mateo?
Pues mira, Asturias, vuelvo de una manera inevitable, aunque ya, bueno, pues cada vez tiene uno menos familia, lógicamente, pero es un lugar que ha sido fuente de inspiración, por un lado, y por otro lado, yo creo que la única patria real que uno tiene es la infancia, ¿no?, donde se cría esos primeros 10, 12 años primeros, ¿no? En mi caso, años felices, maravillosos, triscando por los prados y jugando al fútbol, y bueno, todo eso ha impregnado mi vida y ha impregnado mi música de alguna manera. Y la gran alegría ahora, cuando se han puesto las entradas a la venta, me contaban, es que iban gente a comprar entradas para toda la familia, ¿no? Se ha convertido en una fiesta familiar, lo que creo que yo he sido siempre para una parte de... para los asturianos que me aprecian, que no todos me aprecian, lógicamente, ¿no? Pero los que me aprecian siempre me han considerado como uno de la familia, ¿no? Y por eso me encuentro continuamente gente muy joven, de 20 años, que me llama Vitorín, ¿no? Pues porque seguro han visto desde que nacieron los discos míos en casa de sus padres y los han escuchado y los han cantado en la escuela por Navidades, los villancicos. Entonces, bueno, eso hace que esos dos días sean una fiesta por encima de todo, ¿no?
Oye, creo que la capacidad es para 10.000 personas. Lo digo porque justo lo último que hiciste fue más íntimo, Vivir para cantarlo, ¿no?
Sí.
Estos conciertos que comentaba. ¿Varía mucho el escenario, el planteamiento del concierto, dependiendo de que sea para 10.000 o que sea eso en un teatro?
Claro, hombre, un espectáculo como Vivir para cantarlo no lo puedes hacer en un recinto tan grande, ¿no? Y de la manera en que yo lo hacía, se puede hacer de otra manera, ¿no? En este caso, lógicamente, para un recinto de 10.000 personas tienes que ir con mucho aparato, con mucha luz, con proyecciones, con músicos, un porrón de músicos, coros, en fin, un espectáculo, digamos, de otra manera, radicalmente diferente a lo que era Vivir para cantar, lo que era un espectáculo íntimo para teatros, ¿no?
Ana Belén va a estar, Chus Pedro, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Gran Wyoming, Estopa, Miguel Poveda, Pedro Guerra, Evia, Marisa Valle Rosó. Creo que he oído también por ahí decir que iba a estar Rosendo.
Sí, va a estar Rosendo el segundo día porque el primero no podía estar. porque tenía que tocar en Fuenlabrada, y el primer día está Luis Eduardo Aute, pero el segundo no está, ¿no?
Vale. Quien asista a este concierto 50 años no es nada, estos dos conciertos, va a escuchar los clásicos, ¿verdad?
Claro, claro, bueno, sobre todo es un repaso a las canciones más conocidas de todos estos años, y también rescataré algunas canciones que hace mucho tiempo que no canto, pero que me apetece volver a cantar, ¿no? Y prepararemos también con la gente de Asturias, con Edia, con Chus Pedro, con Marisa Valle Rosso, una especie de suite con un montón de canciones asturianas que yo he cantado. Bueno, va a haber un poco para todos los palos, para todos los gustos.
Vale. Como te podrás imaginar, una vez anunciado este concierto, es muchísima la gente que se ha movilizado. Hablábamos de cómo, ¿verdad?, en Asturias va a ir casi la gente en plan familiar. O sea, habrá quien se lleve hasta la tartera, ¿no?
Pues sí.
Pero van a ir de todos los rincones de España, eso también lo sabes. Fíjate, comentaba el alcalde de Oviedo que estaba orgulloso de que se fuera a producir este espectáculo por este motivo, entre otros, ¿no? Porque hablaba de, pues eso, a tú como artista de los más internacionales, representante también de Asturias. ¿Has pensado alguna vez eso, la cantidad de gente que se moviliza solo para poder verte y escuchar tu música?
A mí es que eso me parece un milagro. Me parece un milagro, y que un tío de pueblo como yo, de Mieres, y no quiero pasar de pecar de modesto, que le pase eso. O sea, que alguien en Washington saque una entrada para venir a verme el día 12, a mí eso me parece un milagro directamente, ¿no? El otro día me dio una alegría, andaba por aquí por la calle, y de repente una señora, un poco más joven que yo, vino a darme un abrazo. Ya tengo las entradas, ya tengo las entradas. A mí me parece increíble, ¿no?, que haya tanta gente que decida de repente confluir en un sitio. Bueno, por eso esos dos días van a estar cargados de energía, de electricidad, ¿no? Porque es gente realmente que te quiere y que hace el esfuerzo eso de sacar unas entradas, de hacer un viaje larguísimo y para verte cantar, ¿no?
Bueno, pues recordamos 12 de septiembre, 13 de septiembre, las fiestas de San Mateo en Oviedo. Para el 12 están agotadas todas las 10.000 entradas que estaban a la venta. Para el día 13 van quedando menos, lo digo para que dicen, no, como queda mucho, y luego al final cuando quieras, y es una desilusión si tienes intención de ir. Víctor Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues me imagino que hasta esa fecha en algún momento se te podrá ver por otro sitio. O sea, que
sí, seguro.
Estaremos atentos. Un abrazo muy fuerte. Muchas
un abrazo,
gracias.
Roberto.
Ardiendo está la hoguera un año más, la danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Si debo me entran ganas de llorar, si no al fin de la noche lloro igual. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Aquí el trabajo no te ha de faltar, el nuestro no sé cuánto va a durar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si para bien o para mal, como eres de madera no hablarás. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si tú podrías escuchar a un tipo que jamás te va a rezar. Señor San Juan, ayúdame a buscar. Señor San Juan, qué ganas de pecar. Cuando no quede nada por cantar, el cuco por nosotros seguirá. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Si al fuego con mis huesos voy a dar.